Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del segundo trimestre 2020 de Davivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso al señor Rafael Borja de iAdvice. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Nikki, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre de 2020 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de Riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.davivienda.com en la sección Inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvice en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de la Vivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Esas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Efraín Forero Fonseca, presidente Banco Davivienda. Señor Forero, adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de resultados del Banco Davivienda del segundo trimestre de 2020. Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien y seguros adaptándose a esta nueva normalidad. La coyuntura que estamos viviendo continúa siendo retadora. Sin embargo, estamos seguros que esta es una oportunidad única para continuar apalancándonos en nuestra cultura de innovación y aprovechar las oportunidades que puedan surgir. En la presentación de hoy comentaremos los resultados del banco y las medidas que hemos adoptado para enfrentar esta coyuntura. Asimismo, revisaremos los impactos de esta situación en las economías en las que operamos y haremos nuestro mejor esfuerzo para darles algo de guía sobre nuestras expectativas. Sin embargo, es importante tener presente que el nivel de incertidumbre sigue siendo muy alto. En la diapositiva número 3 me gustaría destacar los resultados financieros del banco. A lo largo del segundo trimestre de 2020 observamos el impacto de la cuarentena obligatoria en diferentes sectores de la economía, especialmente en los meses de abril y mayo, y una leve recuperación en junio. De esta manera, la utilidad acumulada para el primer semestre de este año alcanzó los 346 mil millones de pesos, contrayéndose 54% en comparación con el mismo periodo de 2019. La utilidad neta del segundo trimestre del año cerró en cerca de 122 mil millones de pesos, 66% menos que la reportada en el año anterior. Estos resultados se explican por mayores niveles de provisiones, mayores gastos operativos relacionados con la transformación digital y manejo de la coyuntura, y menores ingresos operativos. De esta manera, nuestro retorno sobre el patrimonio promedio durante los últimos 12 meses cerró en 8.6%. Debido a la menor actividad económica, nuestra cartera bruta se mantuvo relativamente estable en comparación con el trimestre anterior y presentó un crecimiento anual de 20%. Este crecimiento se explica por la dinámica de la cartera comercial y de consumo en los trimestres anteriores, generando un efecto base que se corregirá en los próximos trimestres. Es importante resaltar que la devaluación del precio frente al dólar explica el 6% del crecimiento anual. A raíz de las medidas de alivios ofrecidas a nuestros clientes y por el usual ritmo de castigos, la calidad de cartera cerró en 3%, decreciendo frente a los periodos anteriores. Por su parte, el NIM 12 meses cerró en 6.29%, manteniéndose estable frente al anterior y disminuyendo 23 puntos básicos frente al año pasado debido a la alta volatilidad del mercado y la reducción de las tasas de interés. La eficiencia consolidada se ubicó en 47.3%, incrementándose frente a ambos periodos, explicado principalmente por el plan de inversión en transformación digital menores ingresos, mayores gastos relacionados con la pandemia y por el efecto de la devaluación de la tasa de cambio. Al cierre de junio adquirimos un préstamo subordinado por $50 millones con el Fondo para el Desarrollo Internacional de la OPEP. Este crédito nos permite fortalecer el Tier 2 del banco y aumentar el financiamiento a pymes de mujeres, viviendas de interés social y proyectos de construcción sostenible. En nuestra filial en Costa Rica, emitimos bonos ordinarios por $146 millones a lo largo del trimestre. Pasemos a la diapositiva número 4. En medio de la coyuntura actual, continuamos desarrollando nuestra estrategia de sostenibilidad, buscando crear valor para todos nuestros grupos de interés en los ámbitos económico, social y ambiental. Como resultado de nuestra gestión de valor compartido, hemos logrado aumentar la base de usuarios activos en 40%, alcanzando un total de 16 millones de clientes, lo que nos permite convertirnos en el banco colombiano con el mayor número de clientes. La adopción digital continúa acelerando. Actualmente, el 81% de nuestros clientes utilizan nuestros canales virtuales frente al 70% hace un año. Respecto a la gestión de riesgo, continuamos operando con niveles de liquidez adecuados, manteniendo el indicador de cobertura de liquidez en 1.55 veces lo requerido. Adicionalmente, incrementamos el stock de provisiones en 20% con respecto al año anterior y contamos con un nivel adecuado de capital en relación al mínimo regulatorio. En el ámbito ambiental, continuamos apoyando la financiación de proyectos sostenibles, alcanzando un saldo de cartera verde de 1.49 billones de pesos, con un crecimiento de 8.7% con respecto a diciembre de 2019. Asimismo, continuamos con nuestro compromiso de inclusión financiera a través de DaviPlata, con la cual hemos logrado que más de 3.5 millones de colombianos accedan al sistema financiero. Por otra parte, en Davivienda estamos comprometidos con reducir la brecha de género y empoderar cada vez más a las mujeres. Nos enorgullece compartirles que el 62% de nuestros colaboradores son mujeres. Adicionalmente, somos el primer banco colombiano en ser miembro del Financial Alliance for Women, alianza con la cual buscamos adquirir las habilidades para poder mejorar la experiencia financiera de las mujeres. Por último, hemos adquirido deuda por casi $500 millones para apoyar el emprendimiento femenino, la adquisición de viviendas de interés social y proyectos de construcción sostenible. Pasando a la diapositiva número 5, me gustaría compartir con ustedes la evolución de DaviPlata. A cierre de junio, nuestra plataforma superó los 10 millones de clientes en Colombia, sumando 3.9 millones en solo 6 meses. Esto representa un incremento del 62% frente al cierre de 2019, evidenciando nuestra capacidad de atraer clientes tanto de la base de la pirámide como de nuestros competidores. En lo corrido del año se han realizado más de 47 millones de transacciones monetarias a través de DaviPlata, lo que representa 1.6 veces las transacciones hechas a junio de 2019. Bajo la coyuntura actual, hemos incrementado la aceptación de DaviPlata en las redes de pago, permitiendo que nuestra plataforma sea aceptada en el 18% de los puntos de venta en Colombia. Adicionalmente, continuamos mejorando el acceso a medios de pago digitales, en donde hemos alcanzado el 100% de aceptación en plataformas de comercio electrónico, nacionales e internacionales. Este año, duplicamos el número de tarjetas e-card DaviPlata, alcanzando 850.000 al cierre de junio. Estos son algunos de los hitos que hemos alcanzado en el camino para consolidar nuestra banca nativa digital en DaviPlata. Seguiremos enfocando nuestros esfuerzos para fortalecer los lazos con nuestros clientes y llegar a más segmentos complementando nuestro portafolio de servicios transaccionales, comercio electrónico, ahorros, seguros, entre otros. Al mismo tiempo, seguiremos buscando aliados estratégicos y conectándonos con diferentes ecosistemas con el fin de integrar soluciones innovadoras para todos. En la diapositiva 6 me gustaría comentar sobre la evolución de la coyuntura actual. Continuamos ofreciendo apoyo financiero a nuestros clientes a través de medidas de alivio y hemos observado un buen comportamiento de pago en nuestras carteras. En este sentido, el saldo de cartera prorrogada ha disminuido frente al observado en los primeros meses del programa. A cierre de julio, alrededor del 29% de la cartera en Colombia y cerca del 44% en Centroamérica se han beneficiado de estas medidas. El gobierno colombiano continuó fortaleciendo las líneas de crédito a través del Fondo Nacional de Garantía y de bancos de segundo piso, incrementando los cupos de los diferentes programas. Para finales de julio, habíamos desembolsado 880 mil millones de pesos en líneas de crédito garantizadas por el fondo, participando con cerca del 16% del total de créditos realizados en este programa, llegando a 33 mil clientes. A mediados de julio, la Superintendencia Financiera lanzó el programa de apoyo a deudores, el cual busca reconocer la nueva realidad económica de los deudores que tienen potencial de recuperación, permitiéndoles aplicar a cambios en las condiciones de sus créditos en los términos que cada banco disponga. Por lo tanto, a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de este año, los clientes podrán aplicar a este nuevo programa en donde nosotros realizaremos un análisis de cada caso y dependiendo del grado de afectación de cada cliente, decidiremos qué medidas les podemos ofrecer. Pasando a la diapositiva 7, quisiera compartir con ustedes algunas de las cifras de la continuidad de nuestra operación. Cerca de la mitad de nuestros empleados sigue trabajando desde casa. Nuestro call center sigue operando al doble de su capacidad y alrededor del 80% de nuestras sucursales se encuentran operando con atención al público. Hemos logrado mantener el 100% de nuestros canales digitales completamente operativos, garantizando la atención de todos nuestros clientes. Las transacciones a través de nuestra aplicación, el sitio web y DaviPlata continúan creciendo en comparación con el promedio mensual de un mes estándar. En julio, las transacciones crecieron 56% en nuestra aplicación, más del 96% en nuestro sitio web y más del 100% en DaviPlata. Y hemos observado tendencias similares en nuestras filiales en Centroamérica. Pasemos a la diapositiva 8. La actividad económica en Colombia entre abril y mayo cayó cerca del 18.6% en promedio. Aunque la información disponible sugiere que el impacto se moderó levemente en junio, nos encontramos en lo que sería la mayor desaceleración económica registrada en la historia de Colombia. Bajo estas circunstancias, el Banco de la República continuó disminuyendo la tasa de intervención, ubicándola en 2.25% en su última reunión. La tasa de cambio se apreció 7% en contraste con el cierre de marzo, pero se devaluó 17% en el último año, llegando a máximos históricos en el mes de abril. Adicionalmente, los precios del petróleo cayeron fuertemente entre abril y junio, en línea con el comportamiento de la economía mundial. Pasando a la diapositiva número 9, podemos observar el desempeño de las economías centroamericanas. Los primeros casos de COVID-19 en la región se registraron en marzo, dejando un balance negativo para el primer trimestre del año. El país más impactado fue Honduras, cuyo PIB se contrajo 1.5% anualmente, seguido por Panamá con un crecimiento de 0.4%, mientras que Costa Rica y El Salvador crecieron 0.8%. Algunos indicadores disponibles señalan que la contracción fue un poco mayor durante abril y mayo. En este sentido, las economías de El Salvador y Honduras registraron una contracción de 15.3 y 13.6 respectivamente, mientras que en Costa Rica la caída fue de 7.1, donde las restricciones de movilidad y distanciamiento social han sido menos estrictos. En concordancia con este comportamiento, la inflación en la región ha disminuido, permitiéndole al Banco Central de Costa Rica recortar las tasas de interés. En Honduras, la tasa de intervención se mantuvo estable durante el primer trimestre, aunque fue recortada en el mes de agosto. Teniendo en cuenta todo lo anterior y considerando los niveles de incertidumbre actuales, la economía colombiana podría estar contrayéndose entre 6 y 10% este año. La inflación podría ubicarse entre 1 y 2% y la tasa de interés podría llegar a niveles de 1-2%. En cuanto al crecimiento económico de los países centroamericanos en los que operamos, se podría estar hablando de una contracción del PIB entre 4 y 8%. En dichos escenarios, nuestra cartera bruta podría estar creciendo entre 5 y 8% este año, liderado por la cartera comercial, dado los programas del gobierno y la dinámica de estas carteras en trimestres anteriores. Por otra parte, esperamos que la calidad de cartera comience a verse impactada para el fin de este año y el primer semestre de 2021, dado el nuevo programa de alivios. En cuanto a la gestión de riesgo de crédito, continuaremos monitoreando la situación actual y la capacidad de pago de nuestros clientes. Sin embargo, el gasto de provisiones podrá mantenerse elevado en lo que resta del año. Dado lo anterior, y aunque nos enfrentamos a un segundo semestre bastante retador, seguiremos gestionando esta coyuntura de la mejor manera posible, buscando estar al lado de nuestros clientes y entregar valor a nuestros diferentes grupos de interés. Continuaremos dando especial atención a la gestión del riesgo, apalancándonos en ella para aprovechar las oportunidades que se presentan a través de la innovación, buscando mantener una organización sostenible y robusta. A continuación, los dejo con el doctor Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de riesgo, quien les comentará en mayor detalle los resultados financieros del banco.
Muchas gracias por la introducción, doctor Forero. Buenos días a todos. Por favor, pasemos a la diapositiva número 10, en donde analizaremos la evolución de los activos. El total de los activos creció 22.3% en el último año. Este crecimiento, el 6.6, está explicado por la devaluación anual del peso frente al dólar. Como lo mencionó el doctor Forero anteriormente, nuestros niveles de liquidez se mantienen en niveles adecuados, teniendo en cuenta los escenarios de estrés internos. En este sentido, el disponible en el portafolio de inversiones aumentaron en ambos periodos en línea con nuestra gestión de riesgos. El portafolio de inversiones aumentó en un 35.8% frente al año anterior, en donde las inversiones obligatorias en títulos de solidaridad aportan un 11% de este crecimiento. Por su parte, la cartera bruta presentó un crecimiento anual del 20%, aunque se mantuvo estable frente al trimestre anterior. El saldo de provisiones de cartera cerró en 5.1 billones de pesos, creciendo el 20.3% en el año y un 9.6% en el trimestre, como consecuencia principalmente del incremento de provisiones en todos los segmentos. Los activos en Colombia mostraron un crecimiento anual del 19.3% debido a una mayor cartera bruta, mayores inversiones, así como derivados. En cuanto a las filiales internacionales, las cuales representan el 25% del total de los activos, se presentó un crecimiento anual del 12% en dólares, explicado por el aumento del disponible interbancarios e inversiones. Continuamos manejando nuestro negocio con un perfil conservador y no estamos esperando cambios importantes en la estructura del mismo. Continuemos, por favor, con la diapositiva número 11. Durante el segundo trimestre, continuamos ofreciendo soporte financiero a nuestros clientes para así poder ayudarles a navegar a través de la pandemia. Si bien el crecimiento de la cartera de vivienda fue prácticamente plano durante el trimestre, observamos un buen comportamiento de los desembolsos en mayo y junio frente a abril, donde observamos el impacto más significativo de la cuarentena. En la operación internacional, los créditos hipotecarios crecieron principalmente en Panamá y Costa Rica. Por su parte, la cartera de consumo disminuyó frente a marzo, principalmente por un menor nivel de originaciones en la mayoría de los segmentos en Colombia. La mayor parte de la dinámica del trimestre se concentró en la cartera comercial, en pequeñas y medianas empresas, respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías, programas de los bancos de segundo piso y el segmento corporativo con perfiles de bajo riesgo en Colombia. En Centroamérica, esta cartera se redujo como resultado de una menor actividad económica. Teniendo en cuenta lo anterior, la cartera bruta consolidada creció el 20% durante el año. De este crecimiento, un 6% está explicado por el efecto de la devaluación de la tasa de cambio. Gran parte del crecimiento de la cartera comercial fue generado en el primer trimestre de 2020. Y en cuanto a la cartera de consumo, el crecimiento se explica por la aceleración que tuvo este segmento en la segunda mitad del 2019. Como lo mencionó el doctor Forero anteriormente, el crecimiento para este año podría ubicarse entre el 5 y el 8%. Este crecimiento estaría soportado por los programas de apoyo del gobierno y por el dinamismo de la cartera comercial en los trimestres anteriores. Pasemos a la diapositiva número 12. Aquí observamos el indicador de calidad de cartera a 90 días, el costo de riesgo y la cartera segmentada por etapas. El indicador de calidad de cartera total cerró en el 3%, disminuyendo 68 puntos básicos, frente al año anterior y 45 puntos básicos frente al primer trimestre, explicado principalmente por las medidas de alivio, castigos y el crecimiento anual de la cartera. El indicador de calidad de cartera a 90 días en el portafolio de consumo y vivienda mostró cambios importantes frente al trimestre anterior. Si bien la formación de la cartera en mora durante el trimestre se mantuvo sin cambios, continuamos evaluando la dinámica de los diferentes segmentos para anticiparnos a posibles deterioros. Por su parte, el indicador de calidad de cartera de vivienda mayor de 120 días aumentó toda vez que los préstamos que contaban con más de 60 días de mora al inicio de la emergencia sanitaria no eran admisibles a los programas de alivios acordes con la regulación. Dada la reciente implementación del programa de acompañamiento a deudores, esperamos ver aumentos en los indicadores de calidad a finales de este año y la primera mitad del 2021, cuando finalizan los periodos de beneficio de deudores. El costo de riesgo 12 meses cerró en 2.83% y el trimestre anualizado en 3.58%, lo cual refleja el esfuerzo en gasto de provisiones en los últimos dos trimestres. El gasto de provisiones se explica por las siguientes medidas. Actualizamos la clasificación por etapas de nuestros clientes con base en su potencial afectación durante el segundo semestre del año. De esta manera, la cartera en etapa 2 aumentó a 16% desde un 12.9% del trimestre anterior. Ajustamos las provisiones para clientes corporativos importantes en diversos sectores afectados y actualizamos nuestros parámetros para el modelo de pérdidas esperadas con el fin de reflejar la desaceleración económica en los países donde operamos junto con una recuperación gradual en el 2021. Estaremos revisando estas medidas cada trimestre, aunque se espera que el gasto de provisión se mantenga en niveles elevados conforme a la evolución de la situación económica. La cobertura de reservas cerró en 184%. Por favor, pasemos a la diapositiva número 14. Las fuentes de fondeo crecieron un 24.7% en el año, se mantuvieron estables en el trimestre, acorde con el comportamiento de nuestra cartera de crédito. La devaluación del peso frente al dólar explica alrededor del 6% del crecimiento anual. Los depósitos a la vista continúan aumentando, alcanzando un crecimiento anual del 36.1% debido a la preferencia de los clientes por instrumentos líquidos. Los bonos presentaron un crecimiento anual del 18.3%, explicado principalmente por las emisiones en Colombia y Centroamérica. Los créditos crecen un 47% en el año debido a diferentes transacciones efectuadas durante el primer semestre con entidades extranjeras y bancos de segundo piso. Es relevante destacar que la devaluación del peso frente al dólar explica un 14% del crecimiento anual de los créditos. Nuestra estructura de fondeo continúa estable, en donde los depósitos representan el 74% del fondeo total. El indicador de cartera sobre fuentes de fondeo cerró en 91.8 en niveles similares al trimestre anterior. Los invito a pasar ahora a la diapositiva número 15. La relación de solvencia total cerró el trimestre en 11%, lo cual representa 200 puntos básicos por encima del mínimo regulatorio. Desde diciembre de 2019 hemos adquirido 385 millones de dólares en deuda subordinada Tier 2 con agencias multilaterales con el fin de diversificar nuestro fondeo y fortalecer nuestros indicadores de capital. Durante el trimestre, la relación de solvencia disminuyó 29 puntos básicos y el Tier 1 24 puntos básicos, explicado por un mayor nivel de activos de riesgo. Por su parte, el patrimonio total aumentó 8.8% durante el año y se mantuvo estable durante el trimestre. Pasemos a la diapositiva número 16. El margen antes de provisiones aumentó principalmente por el incremento en ingresos de la cartera en el trimestre y en el acumulado del año, así como también como por la valorización de los títulos de renta fija durante el trimestre. El NIM 12 meses cerró en 6.29%, contrayéndose durante el año y manteniéndose en los mismos niveles del primer trimestre, principalmente por el ritmo de crecimiento de los activos productivos. Hacia adelante se espera cierto grado de compresión en el margen, dado los menores ingresos de cartera e inversiones relacionados con el menor crecimiento, cambios en la composición de la cartera y presión en las tasas de interés de los activos. El gasto de provisiones del segundo trimestre cerró en 979 mil millones de pesos, aumentando un 10% comparado contra el trimestre anterior. De esta manera, el gasto de provisiones acumulado llegó a cerca de 1.9 billones de pesos, aumentando 55% respecto al mismo periodo del 2019. Como consecuencia de lo anterior, el margen financiero neto acumulado tuvo una disminución anual del 11.9%, aunque creció el 14.6% en el trimestre. Por favor, continuemos con la diapositiva número 17. Los gastos operacionales aumentaron 14.8%, impactados por la devaluación cambiaria, la cual representa el 5.5% de este crecimiento. Los gastos también fueron afectados por los costos relacionados con COVID, como donaciones, aumento de la capacidad de nuestros centros de contacto e infraestructura tecnológica para respaldar nuestra operación, así como por los gastos de la transformación digital y el personal requerido en este proceso. Al excluir el efecto de tasa de cambio, COVID y los gastos de transformación digital, nuestro OPEX acumulado crece en un 2.7%. La eficiencia consolidada cerró en 47.3%, aumentando durante el año y el trimestre. Aunque esperamos un nivel de gastos más bajo durante la segunda mitad del año, esperamos que el indicador de eficiencia se incremente como resultado de los mejores ingresos. Sin embargo, continuaremos trabajando en nuestro programa de eficiencia y transformación digital y esperamos ver parte de estos beneficios en 2021. Para finalizar esta presentación, por favor pasemos a la diapositiva 18, donde podremos analizar la utilidad del banco. La utilidad neta cerró en 346 mil millones de pesos, un 54.2% menor que la de marzo del 2019. En términos trimestrales, la utilidad alcanzó cerca de 122 mil millones de pesos, disminuyendo 45.9% frente al primer trimestre del año. Los ingresos operacionales acumulados disminuyeron 9.6% frente a los de junio del año pasado, explicado principalmente por las exenciones de comisiones y la de plata, tarjetas de débito y algunas transacciones efectuadas, a través de las cuales buscamos aliviar los costos financieros de nuestros clientes e incrementar la adopción digital. Esperamos que los ingresos operacionales se mantengan presionados por la menor actividad económica. La tasa efectiva de impuestos disminuyó en línea con el comportamiento de nuestros resultados y por la participación de los ingresos exentos en el total de los ingresos. El retorno sobre el patrimonio promedio para los últimos 12 meses cerró en 8.6%, mientras que el retorno sobre activos promedio fue de 0.84%. En general, estos son los resultados que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Y en este momento podríamos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención.
Gracias por su atención. En este momento daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primero tomaremos las preguntas de la conferencia telefónica y luego las preguntas del webcast. Si desea formular una pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco seguido del número 1 de su teléfono. Las preguntas se realizarán en el orden en que se reciban. Si en algún momento usted quiere retirar su pregunta, solo presione el símbolo de número de su teléfono. Una vez más, para hacer una pregunta, solo pulse el símbolo de asterisco seguido del número 1 de su teléfono. Para los participantes del webcast, simplemente haga clic en el botón con el signo de interrogación en la parte inferior izquierda de la pantalla del webcast. Aparecerá una ventana y luego simplemente escriba su pregunta en el cuadro y haga clic en enviar. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de la línea de Sebastián Gallego con Credit Corp Capital. Señor, su línea está en vivo. Por favor, proceda con sus preguntas.
Por supuesto. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Varias consultas el día de hoy. La primera relacionada con las reprogramaciones. Vimos en la presentación, doctor Forero, mencionando las reprogramaciones, sobre todo en Colombia, alrededor del 29%. Este número es bien diferente a lo que hemos visto en la industria, que es alrededor de un 44%. Uno de los competidores más importantes incluso en el 50%. La pregunta acá que tengo es, ¿por qué la diferencia tan grande en las reprogramaciones? ¿Qué puede explicar esto para el caso de Davivienda? La segunda pregunta que tengo es, mirando un poco la evolución en el primer trimestre y en el segundo trimestre de las provisiones, quisiera preguntarles si ya vimos el pico o el punto más alto en provisiones durante estos trimestres o si es que realmente pues podemos ver mayores provisiones en adelante. Y la tercera pregunta, quizás si nos pueden explicar un poco más en detalle los inputs que han puesto en el modelo de pérdida esperada para reflejar dicho costo de riesgo y un poco también en la parte de los stages o de las etapas, el movimiento que puede ocurrir si los clientes de etapa 2 pasan a etapa 3, cómo se debería reflejar eso más en provisiones. Muchas gracias.
Sebastián, muchas gracias por tus preguntas. Ahora Ricardo León. Respecto a la primera pregunta relacionada con el porcentaje del portafolio que ha recibido beneficios. Más o menos al final de abril, principio de mayo, el pico nuestro de beneficios fue del orden del 48-49%. En pronto menos en algún portafolio como comercial y un poco más en consumo de vivienda. Las cifras de la industria son prórrogas brutas. La superintendencia a todo el mundo le pide las prórrogas, pero en el transcurso de abril, mayo y junio han venido los clientes a empezar a pagar. Este dato de prórrogas no es el valor bruto, es la prórroga que hemos hecho descontando a aquellos clientes que ya han empezado a recuperar su hábito de pago. Esa es nuestra estadística, la estadística del sistema, con toda seguridad te digo que son prórrogas brutas. Nuestra prórroga bruta podría estar en el orden del 40 o 45%, pero nosotros reestimamos los clientes que han pagado como una recuperación de esas prórrogas o beneficios. Entonces, es importante hacer esa anotación. Hemos discutido con la superintendencia la posibilidad de que afine la cifra, pero hasta el momento no se ha dado ese nivel. Respecto al competidor, seguramente habrá que conversar con ellos a ver cómo están estimando si son los beneficios brutos y si no están descontando a aquellos clientes que ya empezaron a pagar. En cuanto a la segunda pregunta, la evolución de las provisiones. En efecto, en la medida en que hemos ido avanzando en este proceso de emergencia sanitaria, hemos tenido un incremento en las prórrogas. Por supuesto que eso ha sido un proceso que se ha dado en todo el sistema financiero. Y en la medida en que esas prórrogas o mejoran o definitivamente se ven comportamientos en donde vemos vulnerabilidades, pues hemos ido incrementando ese nivel de provisiones. Nosotros establecimos un número de clusters importante para dibujar o colorear los portafolios desde los no afectados, ligeramente afectados, medianamente afectados, muy afectados y definitivamente aquellos que podrían no tener solución. No solo pues la información de Mora ya no se ve en el sistema, pero sí tenemos la información de los comportamientos de esas personas. Podemos ver si están recibiendo nóminas, podemos ver si están incrementando sus ahorros, podemos ver si están reduciendo el valor de saldo de sus ahorros, podemos ver si gastan más o gastan menos y podemos ver también si los pagos que hacían desde sus cuentas para pagar los servicios se están cumpliendo al día. Y con fundamento en eso y la información ex ante a la emergencia, podemos estimar qué tan riesgoso en los 90 y pico de clusters que tenemos puede ser ese deudor y con base en eso volvemos al stage 2, como vieron ustedes entre diciembre y marzo, pasamos del 5 y pico al 12 y tanto, de 12.7, 12.8. Y ahorita incrementamos al 16% el stage 2. En ese stage el nivel de provisiones puede estar, dependiendo del portafolio de las garantías, al orden del 13 o 15%, dependiendo de qué portafolio estemos hablando. Seguramente consumo está más alto, comercial más bajo, y vivienda, que tenemos un LTV del 45%, o sea, una sobrecobertura del 220%, no existe, no exige ese mismo nivel de producción. Pero sí vamos a tener, de acuerdo a las expectativas macroeconómicas, un incremento en sectores que van a estar más vulnerables al no pago, y vamos a tener que incrementar provisiones en el resto del año. Todo respecto a su tercera pregunta, Sebastián, de los inputs del modelo, más o menos las cifras que trabajamos para el cierre de junio fueron escenarios que iban con contracciones de PIB hasta el 5.5% en Colombia y hasta el menos 3% en Centroamérica. Recuerden algo, y es que en norma internacional no valoramos solamente la ventana del 2020, sino que valoramos una ventana más amplia. En el 2020 el escenario puede ser de hasta menos 5% en lo que hicimos en el cierre de junio, pero en el año 2021 y subsecuentes hay recuperaciones. Lo que uno hace es traer ese valor presente y compararlo con lo que hubiera sido el valor presente en condiciones normales. Y eso es lo que determina el nivel de provisiones. Entonces, si uno se parara solamente en la ventana de tiempo y valorara ese valor presente fuera de lo que resta de aquí a final de año, seguramente uno se puede hacer la idea de que hay que hacer más provisiones, pero cuando mira que esa cartera tiene esperanza de recuperación en un periodo más largo, con unos PIB mejores, obviamente esos valores son diferentes. Básicamente esas son como las explicaciones que te podría dar hoy, pero en conclusión es si esperamos un incremento de provisiones en lo que resta del año.
Perfecto, clarísimo, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Andrés Soto con Santander. Adelante, por favor.
Muy buenos días, Efraín, Ricardo, gracias por la presentación. Yo tengo algunas preguntas, de pronto un follow-up en el tema de provisiones. Quisiera entender si ustedes hicieran el breakdown de las provisiones de este trimestre entre modelo y clientes específicos y reprogramados, qué corresponde a cada uno de esos parámetros.
Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu inquietud, por tu pregunta. Del total de nuestros gastos de provisiones, cerca de un 25% están dados en la banca de personas. Recordemos que de pronto este portafolio es el que menos coberturas tiene si lo comparamos, menos colaterales tiene si lo comparamos con la cartera comercial y la cartera de vivienda. Otro 20% de este gasto está asociado con la cartera comercial, incluyendo los casos que pueden tener los casos corporativos con un nivel de riesgo significativo. Nosotros recordemos que tomamos los sectores vulnerables, los mapeamos y con base a eso mapeamos toda nuestra cartera de empresas, corporativo, empresas, mediana empresa y PYME, y lo propio hicimos con las personas a qué sectores estaban vinculadas. Y cerca de un 60% corresponde a provisiones por reclasificación de cartera en el stage 2, básicamente. Buena parte de esta gasto de provisión está focalizado en ese stage que tiene hoy el 16% de la cartera.
Perfecto. Y
respecto a casos específicos, pues sí. Si hablábamos de un caso particular como el caso de Avianca, que es público, está provisionado en cerca del 60% en este momento y debería estar alrededor del 70% a final de año. También recuerden cómo se valora un incumplimiento como Avianca, y es que uno proyecta todo el flujo de caja de Avianca, lo descuenta el nuevo plazo que uno esperaría que se dé con las tasas y los pagos que se desplacen en el tiempo, y lo compara contra el flujo original. Eso puede estar dando una pérdida o una pérdida al orden del 60% y el 70%, dependiendo finalmente cómo queden los acuerdos. Y en general los casos particulares tienen buenos niveles de provisiones, como en otros reuniones los hemos citado en transporte masivo y otros sectores vulnerables.
Perfecto. Mi segunda pregunta respecto al programa
adicional.
Sí, mi línea está abierta.
Adelante, Andrés, con la pregunta.
Muchas gracias. La segunda pregunta es respecto al programa de acompañamiento a deudores. Yo quisiera entender, obviamente esto es todavía temprano porque este programa arrancó apenas el 1 de agosto, pero yo lo que quisiera entender un poco es, en la primera etapa de reprogramaciones, pues lo que veíamos era simplemente que se estaba pateando 3 meses básicamente los pagos y se le da una gracia al cliente. En este nuevo esquema de acompañamiento a deudores entiendo que lo que se está buscando es dar una extensión mucho más amplia a los plazos de los créditos. Y aunque es pronto para decirlo, quisiera entender si estos extensión de plazos, estamos hablando aquí de meses, estamos hablando de años, y si es de años, de cuántos años, como para entender un poco si esto en el futuro va a requerir algún tipo de impairment respecto de la cartera de créditos.
Ok, Andrés, como tú lo citas, el programa de alivio de acompañamiento de deudores, la idea es buscar soluciones estructurales de pago mediante la redefinición de las condiciones de créditos dependiendo de la afectación que cada deudor tenga de su actividad o de sus ingresos. En ese sentido, pues hasta ahora, como tú dices, estamos empezando, llevamos más o menos 10 días en este proceso, y más que empezar a reestructurar, estamos escuchándolos y caso a caso estableciendo una planificación para cada deudor. Yo te diría que el 70% de los clientes de empresas vemos que tienen su buena caja reservada y que en principio no estarían teniendo entre el 70 y el 80 realmente en la cartera comercial, porque hoy tenemos un 19% de créditos o 18% de créditos prorrogados. Y lo que están buscando aquellos que ya se han empezado a acercar son soluciones de 3 meses, de 4 meses para pasar el último periodo que queda de este año. Muchos tenían caja para 4 o 5 meses, que ya obviamente la están agotando, y dicen, mire, yo necesito 2 o 3 meses más, máximo 6 meses. Obviamente habrá situaciones en las que en el estudio 1-1 deberemos hacer una reestructuración mucho de más plazo. Habrán casos, por supuesto, y eso tenemos que reconocerlo, que tendremos que prorrogar un año más o 24 meses más. Pero lo grueso está sin afectación, y otro porcentaje buscando soluciones de corto plazo en el portafolio de empresas, para decirte de alguna manera. En el portafolio de personas en consumo nos pasa lo mismo. Estamos ofreciendo, obviamente, unos cortos plazos, primero para aliviar, porque muchas personas han perdido el empleo y más o menos el periodo de reenganche podrían ser unos 6 meses. Estamos trabajando con 6 meses, pero también habrán, según la clasificación que tengamos de vulnerable o altamente vulnerable, que establecer periodos de normalización como lo hacíamos antes, como lo hemos hecho siempre. Nosotros nos llega un cliente en donde su capacidad de pago se ha reducido un 40% o un 50%, y obviamente tendremos que extender 12 o 24 meses esa solución. Pero hasta el principio lo que estamos empezando a ver, yo creo que hemos tenido por ahí en la banca de personas unas 18.000 personas que han tocado la puerta, han sido soluciones de no más de 6 meses, y algunos pocos que han venido a decir, mire, definitivamente mi afectación es del 60%, y ahí damos soluciones como lo hubiéramos hecho en periodos tradicionales de normalización de cartera.
Perfecto, muchas gracias, Ricardo.
Una vez más, si desea formular una pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco seguido del número 1 de su teléfono. Para los participantes del webcast, simplemente haga clic en el botón con el signo de interrogación en la parte inferior izquierda de la pantalla del webcast. Aparecerá una ventana y luego simplemente escriba su pregunta en el cuadro y haga clic en enviar. Y la siguiente pregunta viene de la línea de Nicolás Riva con Bank of America. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. Yo tenía también una pregunta del mismo tema de las dos preguntas anteriores de la reestructuración de los créditos. Si nos podrían contar el tratamiento contable de estos préstamos. A ver, la tasa de morosidad les bajó más o menos unos 45 puntos base trimestre contra trimestre. Tienen reestructurado más o menos un 29% de la cartera en Colombia, con lo cual asumo que siguen considerando estos préstamos como vigentes, los préstamos que reestructuraron por el COVID, pero si nos podrían aclarar. Y también, a ver, si entendí bien, dijeron que en el pico de la reestructuración habían reestructurado como un 40 y pico%, entendí, de la cartera de crédito, y que en algunos casos ya cortaron esos relief measures en abril, mayo y junio. ¿Nos podrían contar un poco sobre cuál ha sido el comportamiento de pago de estos clientes que ya no están bajo algún tipo de relief program, si han estado pagando a tiempo, o si nos pudieran contar un poco de eso? Y también, si tienen un outlook en cuanto a cuándo de repente estimarían dejar de hacer estos relief programs en base a su estimación de la recuperación de la economía. Muchas gracias.
Nicolás, muchas gracias por las preguntas. Empiezo por la segunda. El pico en efecto estuvo alrededor del 49% a finales de abril, principios de mayo. Pero ten presente lo siguiente. Esos alivios que vimos fueron prórrogas de cuotas de los siguientes 2 o 3 meses. Cuando empezamos, decíamos vamos a prorrogar 2 o 3 meses. No fue una reestructuración en donde hubiéramos dicho este crédito se va a 24 meses más o 36 meses más. Esos 2 o 3 meses los empezábamos a cobrar después, ¿ok? Pero básicamente las cuotas de capital, digamos que el capital no se prorrogó. Si tú debías 100 pesos el 31 de marzo, lo que prorrogamos fue los intereses de esos 100 pesos. Cuando tú retomas, debes los mismos 100 pesos y vas a empezar a pagar sobre ese saldo. Entonces, lo que finalmente yo prorrogué fueron 3 o 4 meses de intereses. ¿Ok? Eso es lo primero. No obstante que fueron 2 o 3 meses, nosotros dentro de esa cifra de prórrogas metemos todo el saldo de la cartera. Debemos entender muy bien eso. No es que la cartera se haya reestructurado todo. Fueron 2, 3 o 4 pagos, en el peor de los casos, 6 en el caso de vivienda. Pero una vez se iniciaba, se terminaba esa prórroga, ellos retoman su pago y en el plazo que tienen el crédito van a pagar sus intereses que dejaron de pagar en estos 3 o 4 meses. Estos clientes, como te decía hace un rato o contestaba hace un momento, hoy están alrededor de 30, en el total como el 31% prorrogados. O sea que hemos tenido un volumen importante de personas y empresas que han regularizado sus pagos. Ahora, falta esta segunda etapa en donde los que ya tenían prórrogas pueden venir a decir, ahora sí necesito una reestructuración completa. Ya lo que decía hace un minuto Andrés Soto, y es, me toca ver cuáles de esos realmente tienen un problema estructural y ver si es necesario extender a 12 o 24 meses su crédito y dar algún periodo de gracia. Pero en general, las soluciones que están buscando las personas y las empresas son de corto plazo. Respecto a la primera pregunta, entonces lo que te digo, el comportamiento ha sido en estos meses positivo en la medida en que se han venido recuperando, y creemos que con esa segunda fase o esta ventana de beneficios podemos seguir recuperando clientes. Al final, por supuesto, habrá gente que no puede recuperarse. Y eso es lo que tenemos en nuestras proyecciones hacia el cierre de año, la primera parte del 2021. Respecto a la primera pregunta de cómo es la contabilidad, yo te diría que aquí hay que separar la contabilidad, el consolidado. El consolidado lo que hace es redefinir ese portafolio, como he dicho, esos flujos de intereses que no pagaron, lo que hacen es que se desplazan en el tiempo y se traen a valor presente. Y al desplazarlos en el tiempo, pues obviamente nos genera una pérdida. Entonces, básicamente lo que se hace es trazar ese flujo de caja nuevo, compararlo con el anterior, y la diferencia entre los dos, incluidos los intereses que se fueron a un periodo posterior, pues van a tener una diferencia contra el flujo original, que eso nos da la provisión de intereses que requerimos, ¿ok? Entonces, en el Stage 2, por ejemplo, nosotros tenemos dependiendo del portafolio, tenemos provisiones que van entre más o menos alrededor del 15% para esos nuevos créditos prorrogados. ¿Por qué? Porque eso es lo que me da el deterioro de trazar nuevamente ese flujo de caja y compararlo con el anterior. En el estado financiero individual es un poco diferente, porque yo tengo separado los impactos de capital y los intereses, y los intereses ahorita los provisiono en la línea de intereses, genero una provisión para esos intereses, que en este mes fueron una cifra importante en pesos, alrededor de unos 25 millones de dólares, unos 125 mil millones de pesos que se están provisionando por los intereses causados que no se han recaudado de esos 3 o 4 meses. Y la última pregunta, en cuanto al outlook, de cuándo se van a dejar de hacer estos programas, hasta cuándo van estos programas, los estamos trabajando cliente a cliente. La diferencia con la primera fase de alivios era que eran en empresas y eran cliente a cliente, y en personas sí fue más masivo, porque era imposible atender 1 millón de clientes uno a uno o 500 mil clientes uno a uno. Entonces aquí ya nos estamos sentando con ellos, por eso la ventana de 6 meses para poder sentarnos con cada cliente y negociar. Obviamente hay unas herramientas internas que nos permiten llevar al cliente rápidamente a un proceso de negociación en donde o damos un periodo corto, o definitivamente decimos merece 12 meses, o definitivamente decimos hay que dejarlo rodar hasta que llegue al castigo.
Perfecto, muchísimas gracias. Un solo follow-up. Respecto entonces al tratamiento contable, en cuanto a la morosidad, en el balance, cuando ustedes, por ejemplo, hicieron una prórroga, 2 meses de gracia para un préstamo, ¿ese préstamo lo mantuvieron entonces a junio como cartera vigente?
Se mantiene como cartera vigente, sin embargo, observan los estalles en los estados, en las etapas que estamos colocando en el gráfico nuestro, que separamos que es etapa 1, que son los clientes que están bien, que es etapa 2, que son clientes con alguna vulnerabilidad, y los clientes de etapa 3, que son ya con problemas de incumplimiento. Digamos que La mora en los clientes se mantiene porque de alguna manera la norma así lo establece, que usted debe permitir que esa cartera, que esa mora que tenían, se beneficie el cliente y no la tenga, y eso que no había pagado lo pague después de que termine el proceso de prórrogas.
Perfecto, muchísimas gracias.
En este momento tomaremos las preguntas del webcast. Ahora le doy paso a iAdvice.
Gracias, operadora. Tenemos algunas preguntas del webcast. La primera viene de Andrea Atuesta, de Bancolombia. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo tres preguntas. ¿Por qué razón el crecimiento en el gasto en provisiones en Centroamérica fue tan bajo frente al incremento que se reportó en Colombia? Y la segunda, ¿se esperaría para el resto del año la misma tendencia de desaceleración en los ingresos por comisiones? La tercera pregunta es, ¿cómo esperan que se comporten los gastos operativos en el segundo semestre y cuál sería el indicador de eficiencia esperado para el 2020?
Respecto a la primera inquietud, El costo de riesgo 12 meses para el total de nuestras filiales internacionales subió cerca del 1.4 al 1.55 en este junio. Y se explica principalmente por las proyecciones que hemos hecho al también hacer los mismos escenarios o la misma metodología que hacemos en Colombia. ¿Qué encontramos en Centroamérica? Centroamérica, en nuestro portafolio, viene teniendo o tenía tradicionalmente un perfil de riesgo menor al de Colombia. En general, el perfil de riesgo siempre ha sido unos niveles más bajos que los de Colombia, con buenas garantías también. En Centroamérica venimos teniendo buenas garantías, de suerte que los escenarios que hemos venido haciendo siguen la misma metodología. Los escenarios de crecimiento de PIB están al menos 2.5-3%, que son un poco diferentes a los de Colombia, pero aplicamos exactamente los mismos criterios, los mismos movimientos de prórrogas hacia el Stage 2. Es probable que con nuevos escenarios que tenemos hoy de impacto en la economía de los países, en los próximos 2 trimestres tengamos un incremento en las provisiones de la región. No sé, Pedro, si quieres comentar algo, nuestro vicepresidente internacional.
Bien, ¿cómo están? Muchas gracias, Ricardo. No muy de acuerdo con lo que dijo, solamente una anotación, y es cuando se compara el primer semestre del 20 con el 19, hay que recordar que en el primer semestre del 19 tuvimos un cargo especial para actualización de parámetros de cerca de $13 millones que ya no se tuvo en el año 2020 para hacer la comparación. Gracias.
Tenemos otra pregunta de Iván Felipe Agudelo, de Alianza. Bueno, tiene varias preguntas sobre los alivios, porque considero que es lo más relevante a futuro. De los alivios totales, que sobrepasan el 30% de la cartera total, ¿qué porcentaje ya ha sido provisionado? Por segmento, ¿cuál es la probabilidad de que los alivios otorgados se conviertan en cartera morosa? Luego dice, hemos visto que gran parte de los alivios han sido a créditos de consumo, lo cual consideramos por descontado. Pero también hemos visto una gran cantidad de alivios en la cartera de vivienda. ¿Qué tan riesgosos son esos clientes que han pedido un alivio? ¿Cuántos de esos alivios expiran en agosto, septiembre y diciembre? Como banco, ¿ustedes están ofreciendo los alivios o los deudores los solicitan? Si un deudor ya recibió un alivio, ¿puede tomar el alivio a partir de agosto? Es un escenario de estrés que a nivel de solvencia es incómoda para el banco.
Frente a la primera pregunta, como ya lo cité, esa cartera que tiene beneficios, buena parte de ella se encuentra en el Stage 2 y ha sido provisionado con fundamento en las metodologías que hemos comentado, que están alrededor del 15.5% del consumo. Y obviamente seguiremos provisionando con base en los escenarios macroeconómicos que estamos viendo para la segunda mitad de año. En cuanto a la última pregunta de si los deudores que han tenido prórrogas podrían solicitar otra prórroga, claro que sí, así lo establece la norma y es que podrían solicitarlo, pero nosotros decidimos qué tipo de tratamiento le damos a cada caso. Si no damos prórroga y dejamos que el cliente se ruede, o si permitimos que el deudor tenga un plazo corto de beneficio o más largo. Y en cuanto a los escenarios de estrés, hemos hecho un sinnúmero de escenarios con diferentes caídas en el PIB, y la solvencia que tenemos hoy con los fondeos que estamos haciendo de deuda subordinada nos permite tener un 2020 y 2021 y parte del 2022 con tranquilidad, dado los crecimientos que estamos estimando en nuestros negocios.
Tenemos otra pregunta de Andrés Duarte de Corfi Colombia. Buenos días. A diciembre, antes de pasar a Basilea 3, ¿qué nivel de solvencia esperan tener? Y luego de pasar a Basilea 3, ¿qué cambio esperan tener en la solvencia? Muchas gracias.
Andrés, muchas gracias. La solvencia al cierre de... Lo primero es que la solvencia en Basilea 3 nos da un espacio entre 150 y 170 puntos básicos frente a la norma de hoy. Y el principal impacto viene de los activos de riesgos que van ponderando del 25% hasta 100%. Entonces te contesto la última parte de la respuesta. Al cierre del año 2020... esperamos tener un nivel de cerca al 10.8-11% en el Tier 1 y alrededor del 7.8 en el Tier 1 y cerca del 10.8-11% en el total de la solvencia. Obviamente tenemos, digamos, unos procesos de probables de emisión de deuda subordinada que van a mejorar esos niveles.
Tenemos otra pregunta de Piedad Alessandri de Credicorp Capital. Ella dice, hola, por favor, ¿podrían dar detalles del impacto de las caídas en la tasa de política monetaria dentro del NIM? ¿Y cuándo se esperan ver dichos impactos reflejados? Es decir, ¿cuál es el retraso de dicho impacto a las caídas en tasa?
De acuerdo a nuestros análisis, 100 básicos de aumento en la tasa, 100 básicos de aumento de la tasa de interés del Banco Central representan cerca de 8 o 10 básicos de nuestro NIM. Entonces, dependiendo de cómo se están dando esto, vamos a tener una reducción entre 10 y 25 básicos de NIM en lo, no solamente por las decisiones de política, sino por la estructura del portafolio como ha venido creciendo. Esa sería más o menos la expectativa al cierre del año, entre 10 y 25 básicos de NIM.
Tenemos otra pregunta de Isaac Nontol, de Prima AFP. ¿Cuál ha sido el nivel máximo de reprogramación? Es la primera. La segunda, ¿por qué el ratio de cartera vencida de consumo ha sido el segmento de mayor reducción?
Como lo dije hace un rato... alrededor de finales de abril, principios de mayo, estuvo en el 48-49%. No obstante, también como ya lo planteé, hoy está a niveles de 30-31% en la medida en que la gente ha venido recuperando sus pagos normales.
Tenemos otra pregunta de Daniel Mora, Ardila de Credicorp Capital. Dado el tamaño del programa de Estados Unidos... De Estados Unidos por Colombia y lo que de Unidos por Colombia y lo que se ha desembolsado hasta la fecha, ¿se podría esperar un mayor dinamismo en la segunda mitad del año en términos de desembolsos? ¿Cómo lo están viendo en la vivienda?
Buenos días, habla Álvaro Carrillo, vicepresidente de negocios de empresas. Lo que hemos visto durante el segundo semestre es una caída en la demanda de crédito. Nosotros tuvimos una demanda muy activa hasta marzo. De ahí para adelante hemos tenido una demanda normal y un poco más baja en el segmento corporativo, relativamente estable en el segmento PYME y baja en el segmento constructor. Igualmente en vivienda y en consumo hemos notado caídas en los desembolsos.
Daniel Mora también tiene otra pregunta. Dice, ¿las comisiones que dejaron de cobrarse por la pandemia volverían a cobrarse en el corto plazo o sería un nuevo normal y no volverán a cobrar ciertas comisiones? Señores.
Algunos problemas técnicos de comunicación, pero esto se va a restablecer en breve. Por favor, no desconecten sus teléfonos.
Operadora, ¿restablecimos la comunicación?
Un momento, por favor.
Le pedimos a la audiencia que por favor no se desconecten. Tenemos unos problemas técnicos que estamos solucionando en este momento.
Camilo has rejoined.
Okay. Operadora, creo que ya estamos, restablecimos la comunicación.
Sí, adelante, por favor.
Sí, adelante. ¿Desean que lea la última pregunta de Daniel Mora, señores?
Sí, por favor.
Ok, Daniel Mora de Credit Corp tenía otra pregunta. Dice, ¿las comisiones que dejaron de cobrarse por la pandemia volverían a cobrarse en el corto plazo o este sería un nuevo normal? ¿Y no volverán a cobrar ciertas comisiones?
Decíamos hace un segundo, sí vamos a restablecer el cobro de las comisiones gradualmente y se irán activando unas y otras cuotas de manejo y habrá algunas transacciones que cobremos y otras que definitivamente no estemos cobrando. Pero sí, en principio sí empezamos a reactivarlas.
Hay dos preguntas más de Andrea Tuesta de Bancolombia. Una es, ¿se esperaría para el resto del año la misma tendencia de desaceleración en los ingresos por comisiones? Y la tercera es, ¿cómo esperan que se comporten los gastos operativos en el segundo semestre? ¿Y cuál sería el indicador de eficiencia esperado para el 2020?
Dado que esperamos empezar a reactivar algunas comisiones, y esperamos que se empiece a recuperar los ingresos por comisiones. En cuanto a los gastos, tuvimos un primer semestre activo en todo el tema de transformación digital y soporte al COVID. Esperamos que tenga un incremento, pero menor al que tuvimos en el primer semestre, mucho más controlado.
Tenemos otra pregunta de Juan Mejía, de Ashmore. ¿Por qué el indicador de cartera vencida en el segmento de consumo pasó de 2.07% a 0.75% durante el trimestre?
Pues la primera explicación es, dadas las prórrogas, la cartera no sigue rodando. Digamos, esa es la mayor explicación. Y la segunda es que en la medida en que los que no alcanzaron a entrar en el esquema de prórrogas en marzo, pues su cartera siguió rodando, llegó al punto de castigo y se castigó. Esas son las dos explicaciones de la reducción de ese indicador.
Tenemos una pregunta de Julián Ausique, de la Vivienda Corredores. Buenos días. ¿Cómo esperan que se comporte el ingreso por comisiones?
Hace un segundo contestamos ya a esa pregunta. Creo que ya quedó documentada.
Tenemos otra pregunta de Natalia Casas de Porvenir. ¿Podrían decirnos qué nivel de provisiones se utiliza por cada stage de cartera? Y la otra pregunta es, ¿qué expectativas de COR tienen para el 2020?
A la primera pregunta, en el Stage 3 tenemos un nivel de cobertura cercano al 60%. En el Stage 2, el nivel de cobertura, dependiendo del tipo de cartera, puede ser del 15-16% en consumo, en comercial puede estar al orden del 12.5%, y en vivienda, donde tenemos un LTV del 45%, o sea, una cobertura del 220%, el nivel de provisión puede estar alrededor del 6%. Si uno pondera por los portafolios que están ahí, esa cobertura da el 12%, pero obviamente diferenciando cada tipo de portafolio.
¿Y las expectativas de COR mínimas?
Respecto al costo de riesgo de 2020, yo te digo que, digamos, creemos que este año va a seguir incrementando ese costo de riesgo. Ustedes ya vieron el nivel en el que nos encontramos, pero hay demasiada incertidumbre. Yo creo que en la medida en que vayamos viendo el comportamiento de este trimestre con unas proyecciones económicas un poco más ágiles, podemos estar hacia el final de año dándoles un costo de riesgo con mayor confiabilidad. Ahorita hay demasiada incertidumbre para decir si va a estar en el 3, en el 2.8 o en el 3.5. Yo creo que en la medida en que avancemos podemos darles un poquito más de feedback de acuerdo a las proyecciones macro.
Tenemos una última pregunta de Piedad Alessandri de Credit Corp Capital. ¿Esperan un movimiento patrimonial como realizado por uno de sus competidores para fortalecer sus ratios de capital?
Como decíamos hace un rato, los escenarios de solvencia nos dan para los crecimientos proyectados que tenemos en el 2021 y parte del año 22. En principio no lo estamos viendo, aparte de lo regular que hacemos de capitalizaciones, aparte de lo regular que hacemos con instrumentos subordinados o que fortalecen nuestro patrimonio.
En este momento no tenemos más preguntas del webcast, ahora le doy paso a la operadora.
En este momento no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Agradecer en una forma muy especial su compañía, su participación en esta reunión. Estamos, por supuesto, muy comprometidos en el manejo de esta crisis, comprometidos con las comunidades y los países en donde estamos actuando, manejando nuestros bancos con los criterios de riesgo, pero al mismo tiempo muy comprometidos también en la reactivación económica que necesitamos poder obtener para superar las dificultades que hemos venido afrontando como consecuencia de esta crisis sanitaria. Seguimos siendo, en ese sentido, optimistas en el que tendremos la capacidad para poder sortearlo. Será un semestre complicado, un semestre que nos exigirá muchos esfuerzos y que seguramente se registrarán algunas pérdidas en algunos de los meses, pero estamos convencidos que podremos salir adelante. Muchas gracias.